Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Pues a las 1 de la tarde de este jueves 11 de noviembre comenzamos nosotros nuestro tiempo para la programación local. Recibe un saludo de quien te habla, Laura Serrano. Un placer acompañarte a través del 107.0 del dial. Este es el Radio Priego Cadena COPE. Y como cada jueves llegamos a esta hora para hablarte de nuestro espacio interior, para hacer una parada en este ritmo frenético que llevamos cada día, y lo hacemos como siempre de la mano de Sara Basó, doctor, al que saludamos ya. Buenas tardes, Sara, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Laura.
Bueno, pues si te parece comenzamos y continuamos, retomamos el tema del que veníamos hablando en programas anteriores, el mindfulness y esa capacidad que tiene para controlar, bueno, aspectos negativos de nuestra mente y sobre todo para conseguir relajarnos.
Exacto, especialmente para contrarrestar el estrés cotidiano, ese estrés que nos persigue, que nos acecha, que convive con nosotros diariamente, ese estrés que nos mantiene siempre en un estado de vigilancia, que agota nuestro sistema. De hecho, pues el problema de nuestra sociedad o de nuestras sociedades civilizadas es ese mecanismo de alarma cuando se activa de una manera permanente, o me explico, de ese estrés que se activa de una manera permanente. Por ejemplo, pues cuando nosotros afrontamos una determinada situación adversa, la interpretamos como una amenaza y tratamos pues de afrontarla de la mejor manera que sabemos. Por lo general no sabemos hacerlo bien, ¿verdad? Nos dejamos arrastrar por la preocupación, por las imágenes negativas, por toda una serie de conversaciones autodestructivas, ¿verdad? Por ejemplo, como decía antes, ese mecanismo de alarma es necesario, por ejemplo, cuando es esporádico, cuando se activa de una manera esporádica. Por ejemplo, no sé, cuando, por ejemplo, voy a cruzar una calle y se me echa un camión encima, pues tengo que activar mi... tengo que hacer algo. El estrés que se activa en ese momento es un estrés positivo, es un mecanismo de alarma adaptativo y de supervivencia para evitar a que un camión me atropelle, por ejemplo. El problema, como decía antes, es cuando estos mecanismos están activos de una forma continua, permanente, que es lo que está pasando actualmente en nuestras sociedades civilizadas. O sea que estamos en una actitud de vigilancia, de estrés continuo, hasta el punto que, bueno, todo este estrés que no tiene salida, que no tiene escape, pues se va acumulando y va desgastando nuestro sistema, y es una de las causas de muchas enfermedades como las arritmias cardíacas, el insomnio. Altera nuestro sistema inmunológico al punto que va generando sin fin de enfermedades, ¿no? Pero sin embargo, tenemos otro mecanismo, ya no solo el de supervivencia, que nos ayuda a evitar. Estos mecanismos de supervivencia pues son necesarios, han sido muy importantes en la época de Oscar del hombre cavernícola, ¿no? Entonces tenía que defenderse ante un depredador hambriento, o echarse a correr, o quedarse paralizado, ¿no? Es un mecanismo biológico, ¿verdad?, instintivo, de supervivencia. Lo que ocurre es que, afortunadamente, tenemos también otros mecanismos más saludables, ¿vale?, que son esos mecanismos adaptativos. Es un mecanismo muy diferente al mecanismo de supervivencia. ¿Y en qué consiste, por ejemplo, este mecanismo adaptativo? Cuando detectamos un peligro, una amenaza, una adversidad de cualquier naturaleza, por ejemplo, no sé, de pronto me despierto y noto que mi cuerpo pues no me encuentro bien físicamente, me duele la cabeza, me duele aquí, me duele allá, la ruina económica que se avecinan, rupturas conyugales, etcétera, se activan, pues hay unos mecanismos de defensa que son mucho más saludables, que son los mecanismos adaptativos, que es lo que nos permiten ver de alguna manera el problema desde una perspectiva diferente y que hace especialmente que nuestro foco de atención, nuestra atención, no esté muy centrada en la amenaza, sino en las soluciones creativas y adaptativas. De algún modo es como virar el foco. En lugar de centrarte en la amenaza, te centras en la solución. Te centras en una solución creativa. Por tanto, saber dónde enfocar la atención es importante, ¿cierto? Y es que aquí, donde entra el mindfulness, que es lo que significa en realidad, como decía, es un vocablo en inglés que significa enfocar, digamos, que significa atención plena. Entonces, ¿dónde llevo yo mi atención cuando estoy ante una amenaza? La llevo, me centro en la amenaza, me dejo arrastrar por la preocupación, por los miedos, por las inseguridades, o me centro en una solución, en buscar una solución positiva, creativa al problema, porque la tiene. Solo hay que saber dónde mirar. Si yo siempre miro en una dirección, pues no voy a ver otra. Sin embargo, hay muchas direcciones hacia donde podemos llevar nuestra atención. Y por eso aquí el mindfulness nos ayuda a enfocar nuestra atención en cosas creativas, en cosas positivas. En lugar de dejar que nuestras amígdalas se disparen, pues nos centramos más en otro sector, en otra parte de nuestro cerebro, que es el prefrontal, para ayudarnos a buscar esas soluciones. Entonces, el saber dónde enfocar la atención es muy importante. Y esto lo aprendemos en el mindfulness, ¿verdad? De alguna manera, el hecho de enfocar la atención en cosas creativas, positivas, se activan todos esos recursos inconscientes que nosotros ni sabemos que existen, pero que están allí dentro de nosotros. Los ignoramos por completo. Por tanto, el mindfulness lo que busca también es abrir paso hacia esos recursos, sacarlos de allí y ponerlos en marcha para afrontar cualquier adversidad. Es una de las cosas que, bueno, que podemos aprender con el mindfulness. Y luego otra cosa también importantísimo, que es la autoconversación, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, nos hablamos a nosotros mismos ante una situación de adversidad, hay que prestar atención a cómo nos hablamos a nosotros mismos. Si nos hablamos en términos de que yo no puedo, yo no seré capaz nunca, yo no tengo recursos, yo no valgo, esto es demasiado para mí, esto me supera, etcétera, yo no soy tan eficaz, no soy tan, etcétera. Entonces, cuando empezamos a hablarnos de esta manera, nos estamos poniendo límites a nuestra creatividad. Por tanto, también, aparte de saber dónde mover el foco, también hay que aprender a hablarse a uno mismo, a alterar esa autoconversación negativa y centrarnos en una autoconversación más constructiva, más positiva, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que aprendemos también del mindfulness. De alguna manera vamos positivizando nuestra mente, nuestros pensamientos. Se positivizan casi como por añadidura. No es que digan, no voy a empezar a pensar de otra manera. No. En el momento que empiezo a practicar esta técnica, que es tan sencilla como el mindfulness, y nuestros pensamientos positivos se activan por añadidura. Empiezo a ver las cosas, como dicen, en lugar de ver el vaso medio vacío, lo veo medio lleno, ¿verdad? Es la perspectiva, la percepción que tengo yo de las cosas, la evaluación que hago yo de las situaciones adversas. Por tanto, el mindfulness también nos enseña a hablarnos a nosotros mismos de una manera mucho mucho más constructiva. Saber cómo alterar esa autoconversación es muy importante. En lugar de decirte yo no valgo, yo no puedo, pues estaría bien que digas al menos lo voy a intentar, ¿no? Pero ¿no? Como mínimo, al menos lo voy a intentar, a ver qué pasa. Voy a darme otra oportunidad, voy a ser más tolerante conmigo mismo, voy a pues un poco aventurarme, a explorar, a aprender mucho por el camino, que se trata, de hecho, de un aprendizaje, ¿no? De aprender a hablarse a uno mismo y de afrontar de una manera diferente todas estas adversidades que nos acechan y que la vida nos depara cada vuelta de la esquina. Por tanto, aquí es donde entra el mindfulness para contrarrestar ese estrés nocivo, negativo, alterar nuestra autoconversación negativa y nos va un poco encaminando. Nosotros no hacemos nada, simplemente nos sentamos a relajarnos, a centrarnos en ese momento a momento, en ese momento presente, y de alguna manera nuestro sistema se reorganiza solo, ¿no es verdad? Eso es una de las consecuencias de un trabajo que parece pues muy sencillo, parece que no tiene trascendencia, sin embargo produce un trabajo, vamos, un cambio de una manera silenciosa, subyacente, sin darnos cuenta, produce un trabajo tremendo a largo plazo. La cuestión es, pues es ponerse a practicar, de comprometerse con la práctica, de que voy a hacerlo un día tras otro, y no una vez sí, una semana no, de vez en cuando, no, no. Esto es un compromiso, y es una higiene, una especie de higiene, como nos hizo, como cuando hacemos una higiene de nuestro cuerpo, nuestros dientes, etcétera, nuestra alimentación, pues de lo más higiénica posible, lo más sana posible, pues esto es una higiene para la mente y también para el espíritu, ¿verdad? Y como decía Laura, el mindfulness es una técnica, es un método que puede cualquiera puede aprender, cualquiera puede integrar su actividad diaria como parte de su higiene mental, ¿no? Entre otras cosas, porque nos descuidamos mucho de esa higiene de la mente. Y también explorar los límites más allá, superar esos límites que nos hemos impuesto a nosotros mismos, sin saber que más allá de esos límites donde vivimos, hay todo un mundo por explorar, todo un universo desconocido. El problema es que estamos, como hemos vivido y vivimos siempre en nuestra zona de confort, que significa que, bueno, que estamos en una, vamos, vivimos dentro de unos límites de seguridad, de que yo conozco dónde estoy, conozco bien el terreno, sé por dónde me muevo, lo tengo que hacer esto, lo que no tengo que hacer. Estoy como en una zona en la que yo conozco mis límites y están todos asegurados, sé lo que va a hacer, lo que voy a hacer hoy, sé lo que voy a hacer mañana, todo está controlado, todo está de alguna manera predecible, etc. Entonces, ante cualquier cosa desconocida, pues nos ponemos a temblar de miedo. Así que no hay que tener miedo, hay que ser un poco aventurero, tener un poco de coraje y decir, venga, voy a explorar esto a ver qué pasa. Si todo el mundo me dice, mira, intenta, por ejemplo, la práctica de meditación, del mindfulness, de la autohipnosis, etc., pues hay mucha gente que desconoce realmente la utilidad de todas estas técnicas, pero porque, aparte de que no la conocen, como es algo desconocido, pues tampoco se aventuran. Algunos pues piensan que no sirve para nada, otros piensan, pues no sé, lo ven como una pérdida de tiempo, como también hay que sentarse allí sin hacer nada. ¿Cómo voy a perder yo mi tiempo sin hacer nada? Tengo que hacer algo. Pero claro, a veces no hay que hacer nada, hay que recargarse, reciclarse. Para eso sirve la mente, para que nos abra puentes hacia otras dimensiones, hacia otros, conciencias, explorarnos más y más, y vamos integrando nuevas experiencias. Y este ejercicio, pues naturalmente, sirve para todo el mundo, salvo que, bueno, hay personas, por ejemplo, las personas que sufren algún trastorno psiquiátrico o cosas de este tipo, o alguna enfermedad psiquiátrica, las personas que sufren de crisis epilépticas o de cardíacas, pues no les conviene, a no ser que sea bajo la supervisión de un profesional, ¿verdad? Uh-huh. Aparte de eso, si estoy bien, si no tengo ningún tipo de trastorno grave de este tipo, de esta naturaleza, pues puedo practicarlo y puedo beneficiarme mucho, mucho, pero muchísimo. Y si te parece bien, Laura, ¿sí? Pues podemos pasar a la práctica, a llevar a cabo un ejercicio de mindfulness, a no ser que, bueno, que quieras hacer alguna pregunta antes de avanzar.
No, a mí me ha llamado la atención lo que has dicho, porque yo creo que quizá lo piensa mucha gente, ¿no? Que parece una pérdida de tiempo, ¿no? Que parece que sentarse a mirar, a relajarse, a esperar, pues parece eso, ¿no? Una pérdida de tiempo a priori. Pero luego, evidentemente, ya lo has explicado perfectamente, nos repercute muy positivamente, ¿no? Así que claro, debemos quitarnos quizá esa idea de la cabeza, ¿no?
Exacto, tenemos que, bueno, de alguna manera cambiar de mentalidad con respecto a este tipo de técnicas, uh-huh, que están teniendo un auge y una prensa bastante buena en todo el mundo. Es que ahora mismo, como decía en otros programas, ¿no?, que el mindfulness, por ejemplo, ya está enmarcado dentro del paradigma de la terapia o terapéutica cognitiva conductual.
Sí.
Ya toda una serie de investigaciones muy, muy, muy rigurosas por los efectos que tiene el cerebro, cómo reestructura nuestro cerebro, nuestro sistema, puede influir incluso en la genética, ¿no? ¿De verdad? Uh-huh. Activar o desactivar algún tipo de genes. Esto lo decía ya hace muchos años al Sri Aurobindo de la India. Este señor dijo que, bueno, que si podemos, con la meditación, podemos influir tanto nuestra genética que podemos crear en un futuro una raza humana muy diferente, totalmente distinta. Dejamos un poco atrás esos viejos modelos de cómo se ha percibido el hombre, el ser humano, hasta ahora, como un ser dual que vive en una digamos, en un universo de dualidades, uh-huh, de que está lo bueno, que está lo malo, que está lo alto, está lo bajo. Eso desde un punto de vista práctico está bien, ¿verdad? Pero más allá de lo práctico, de lo dual, de las polaridades y las dualidades, hay un mundo por descubrir mucho más ligado a la unidad, a la integración de nuestros valores, de nuestros sistemas, de nuestras dimensiones. Y también, si tuviéramos que hacer una comparación desde el punto de vista, digamos, de la física, el viejo modelo, conocido como el newtoniano, ya está caduco, y ahora la gente está explorando desde el punto de vista de la física, por ejemplo, de la ciencia. Estamos ahora enfocados más en la física cuántica, el modelo cuántico, que nos dice que somos más que una dualidad, que podemos trascender esos viejos modelos o esas maneras de pensar de que esto es bueno y esto es malo, esto es placentero y esto es doloroso, que podemos entrar o actuar desde, como decía también en otro programa, desde, digamos, no hay, digamos, la necesidad de luchar contra lo que no nos gusta, sino de entenderlo, de integrarlo y de formar, de convertirlo, pues, en un aprendizaje, que es lo que también habla el mindfulness cuando habla de la aceptación. Y de hecho ya se está integrando una terapia dentro del paradigma de la psicología clásica o conductista o cognitiva, que es la terapia de aceptación y compromiso, que no tenemos por qué estar continuamente negando la realidad. Si no nos gusta algo, pues que hay que buscar una forma de salir de allí. Pero, por ejemplo, si yo veo que me estoy hundiendo en el barro, ¿verdad? Yo tengo que estar allí quejándome, ¿y por qué me tengo que hundir en el barro? ¿Por qué tengo yo que pasar por esto? ¿Por qué de este accidente y quedarme en la queja y en la queja? Si te quedas allí te vas a hundir más. Primero decimos, bueno, es molesto, es incómodo, pero lo acepto, y ahora, después de la aceptación, busco una forma de salir del barro, ¿verdad? Y no quedarme en la queja, porque no funciona. Y es así como hemos vivido siempre, luchando contra lo que no nos gusta, y cuando aquello que nos gusta ya por fin tenemos algo que nos gusta, vivimos otra vez con miedo a perderlo. En fin, es una forma de vivir realmente triste, ¿no? Muy triste. Y entonces, claro, y estos nuevos modelos y esta forma de pensar, de afrontar de las adversidades, de vivir, pues es algo nuevo, más adaptado, como decía antes, a la nueva luz, a la luz de las nuevas investigaciones que hay en neurociencia, que van más allá ahora de los modelos biológicos ya ortodoxos, clásicos, que vamos avanzando hacia una forma de entender la realidad más holística, más profunda, más elevada, y si acaso más espiritual. De hecho, ahora las ciencias actuales se parecen mucho al lenguaje antiguo de los místicos. Lo que decían entonces los místicos, ahora lo están diciendo de una manera más científica, por así decirlo, gracias a las nuevas, investigaciones sobre la mecánica cuántica o la física cuántica. O sea que no estamos saliendo de la realidad, estamos más centrados en la realidad. Realmente es.
Pues si te parece, Sara, como siempre, reservamos los últimos minutos para esa práctica.
Por supuesto, encantado, claro que sí. Vamos allá. Muy bien, pues ahora vamos a empezar, ¿verdad?, con una pequeña meditación centrada más, la práctica del mindfulness, para estar como más centrados, para ir aliviando nuestras tensiones y enfocando nuestras energías en la buena dirección. Vamos allá, pues, todo el mundo a hacer posible que nos aseguremos de que nadie nos interrumpa, ¿vale? Y que nos acomodemos, buscamos un lugar cómodo, nos sentamos en una silla, en el sofá, tumbados en la cama, cualquier lugar que nos permita ese espacio de recogimiento, que nadie nos interrumpa. Por tanto, vamos a empezar observando nuestra respiración con los ojos cerrados. Vamos a observar nuestra respiración, vamos a ver cómo el aire entra y sale libremente. No tenemos que hacer nada, solo observar el flujo y el reflujo de nuestra respiración. El aire entra y sale libre. Yo no hago más que observar. Me pongo en una actitud de testigo, de observador, de espectador. Soy un espectador de mi respiración. Y observo cómo la respiración sale y entra y se hace sola. Creo una distancia, ¿verdad? Esta distancia es importante. Yo soy el observador y la respiración es lo observado, ¿de acuerdo? Genero allí una pequeña distancia entre el observador que soy yo y la respiración que es lo observado, que se ve desde la distancia. Y mientras voy sintiendo cómo el aire entra y sale libremente, al mismo tiempo voy a ir aflojando los brazos, las piernas. Dejo que mi cuerpo se distienda, no tengo por qué sostenerlo, ¿verdad? Ya lo sostiene el asiento donde estoy. Por tanto, yo simplemente me rindo a esa sensación de relajamiento pesadez, de flojedad, y voy notando cómo esa flojedad, esa pesadez, va calando en mi cuerpo. Al mismo tiempo, estoy pendiente de mi respiración. De alguna manera, paso de mi respiración a sentir estos efectos positivos de la relajación en mi cuerpo. Y luego regreso a mi aliento y lo observo de nuevo, sigo el curso de la respiración. Y ahora de nuevo puedo pues viajar, centrarme, enfocar mi atención en el cuerpo por unos momentos y dejar que se distienda, se relaje, se afloje, es importante. Y veréis como, por ejemplo, ahora, como decía antes en la conversación con Laura, que hay que enfocar la atención en algo agradable, ¿de acuerdo? Entonces vamos a centrar nuestro foco de atención, tiene que ir centrado en las sensaciones agradables que hay en mi cuerpo, ¿de acuerdo? No nos vamos a centrar en la tensión, en el dolor, ni mucho menos si hubiera este dolor o estas tensiones, sino en las sensaciones agradables. Y curiosamente, vamos a descubrir algo muy hermoso. Vamos a descubrir que hay más sensaciones agradables en mi cuerpo que tensiones o sensaciones que no me gustan. O sea, que hay más sensaciones positivas, ricas, muy agradables que desagradables. Por tanto, me centro yo en las cosas buenas, en las sensaciones agradables. Estoy centrado en sentir estas sensaciones de relax, de bienestar en mi cuerpo. Y al mismo tiempo, fijaos, esto es importante, vamos a crear una imagen en nuestra mente. Vamos a abrir un espacio para la imaginación y vamos a vernos en un lugar que nos agrade mucho, un lugar que nos resulte muy agradable, un lugar donde yo me siento realmente bien. Y en ese lugar vamos a hacer algo muy hermoso. Vamos a vernos a todos muy felices, muy dichosos. No importa si hubiese o no una razón para hacerlo, eso es lo de menos. Lo importante es centrarnos en activar esas emociones positivas. Y voy a verme muy feliz. Quizá a alguien le ayude más recordar un acontecimiento feliz del pasado, lo trae de nuevo y lo revive. Y vas sintiendo esa alegría que hay dentro de ti, que trate y corre nuestro sistema. Esa alegría agradable, relajante, maravillosa, que llevamos todos dentro. Solo hay que recordar que cuando un niño nace inmensamente alegre. Hay muchos bebés que nacen sonriendo, ¿verdad? Son alegres, es parte de nuestra naturaleza. Así que vamos a activarla y vamos a sentir esa alegría corriendo nuestro sistema, empapando nuestro sistema. Y vamos a centrarnos en esa palabra tan hermosa, alegría. Alegría. Centrarnos bien en esa hermosa palabra y vamos a sentirla. Y con esta alegría que llevamos todos dentro, podemos ver que cualquier adversidad que se nos presente la podemos afrontar de otra manera. Al menos menos estresados, más tranquilos y con cierta confianza, con cierto coraje, ¿verdad? Alegría de que todo va bien, transmitimos de esta manera un mensaje positivo a nuestro cerebro para que luego empiece a activar cualquier solución creativa y positiva. Y con esta alegría le damos recta final a nuestra sesión de hoy aquí. Y os voy a contar hasta 5, y cuando diga 5 podemos abrir los ojos y estaremos mucho mejor que antes y traeremos a este mundo, a nuestra vida cotidiana, a nuestro entorno inmediato, a nuestros seres queridos y amigos, traeremos también toda esta alegría para compartirla con ellos, que así sea. Vamos a empezar pensar que las energías regresan a nuestro cuerpo, vamos a ir notando los brazos, las piernas, dos, cada vez más despiertos, más dispuestos, tres, cuatro y cinco. Abrimos los ojos, hola, ¿qué tal? ¿Qué hora es? Muy bien, Laura.
Pues muchísimas gracias, Sara. Como siempre, nos escuchamos de nuevo el próximo jueves.
Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un saludo. Pues aquí finalizamos hoy nuestro tiempo para la programación local. Sigues escuchando ahora Mediodía en COPE.